pensando, ya no puedo decir tonterías.
Desde la ventanilla de nuestro tren, la realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes.
Amigas y amigos de Radio PWD, un jueves más emitiendo Trenes Diferentes desde el local de Hal Lab en Lavapiés, Madrid. Vamos a dedicar este programa a la segunda parte de la charla que, a final de la primavera de este año que está finalizando, el año 2003, tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona a cargo de amigos del colectivo Situaciones de Argentina. Si habéis ya escuchado el programa anterior, recordaréis que lo dedicamos a las nuevas formas de protagonismo social y lo que vamos a hacer en esta segunda parte es hablar más sobre las relaciones entre la crisis de legitimidad que se produjo a raíz de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre y el proceso electoral subsiguiente. Vamos a ver qué relación podemos establecer entre esa crisis de legitimidad y las nuevas formas de protagonismo social. Si nos parece interesante reproducir una grabación de esta charla, es porque, aparte del interés que tiene por sí mismo lo que nos explican desde Argentina, si tenemos en cuenta la politización que más o menos en los tiempos en que se produjo la charla, se produjo en España a raíz de la guerra, entonces las experiencias de Argentina nos pueden recordar que es posible realizar una política que sea crítica de la política y que ponga en su centro el protagonismo social.
sorprendió bastante un poco en contar qué fue este año 2002, que fue un año bastante particular en la Argentina, en el sentido de que había muchas expectativas sobre Argentina. Pasó a ser una especie de lugar que era mirado, de, tanto desde afuera como desde adentro, con una actitud muy expectante a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Qué era lo que el 19 y 20 había abierto y, de alguna manera, cómo se resolvía esa apertura y, bueno, y las disputas políticas en juego y las dinámicas sociales abiertas que, bueno, pugnaban por algún tipo de resolución. En principio es importante remarcar esta cuestión de un intento muy fuerte del poder, del sistema de poder, por reconstituirse. En el sentido de que el 19 y 20 fue un gran acontecimiento de destitución. Ustedes sabrán que la consigna más famosa del movimiento que surgió masivamente, sin un autor muy visible, fue que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y después de eso quedó una gran crisis política del sistema de representación, una gran impugnación a los partidos políticos como actores tradicionales y como actores capaces de tramitar demandas e incluso de hacer política. Entonces, una de las preocupaciones y de las dinámicas que marcó un poco el 2002 fue este intento del poder político de reconstituirse.
Si alguna vez gobernemos los trabajadores, compañeros, nada más.
popular y también son los responsables aquellos que nos siguen apretando hoy, que nos siguen apretando hoy con su plan económico. Son los responsables, lo fueron y lo son hoy, los Kissinger y hoy Bush.
Vincular a la Argentina con el sistema financiero mundial, ¿no? Es una disputa que se veía muy en concreto y que en Argentina significó una disputa entre dos bloques. Uno que se puede caracterizar así brevemente con el sector dolarizador, o sea que suponía una alineación mucho más directa con Estados Unidos, la posibilidad de dolarizar la economía era sostenida básicamente por Menem y significaba, bueno, una profundización del neoliberalismo de los últimos 10 años. Y otro bloque, que se puede decir que es el que manejaba entonces el gobierno y que es la continuidad de la política actual, o sea, el nuevo presidente, que es un bloque de poder que tiene una especie de aspiración de mayor soberanía nacional o que apunta a una especie de constitución de bloque regional con mayor capacidad de negociación con los Estados Unidos y de alguna manera cierta atenuación del proyecto liberal tan a secas, sin que esto signifique, por supuesto, de ninguna manera abandonar los condicionantes liberales ni las formas estructurales que toma hoy la política en América Latina. Pero bueno, esta era una disputa muy fuerte que se expresaba en cosas muy concretas como la capacidad de manipular en los territorios sin hacer una competencia muy directa a los movimientos sociales que precisamente se habían desarrollado por un trabajo muy intenso en los territorios y que habían logrado de alguna manera desplazar al tradicional aparato peronista y que habían trabajado por una autonomía en la organización y en la gestión de recursos. Es esta una de las características principales del movimiento desocupados que hablaba Diego, sobre todo el movimiento desocupados autónomo de la provincia de Buenos Aires, de la parte sur, que hace una gestión comunitaria de los recursos que logra arrancarle al Estado y que es de alguna manera una innovación muy fuerte en el manejo territorial y en la forma de organización política y en la cultura política del país.
Habla Luis Cortina, editor de Economía de la Nación, sobre la situación económica en el año 2002.
Termina, la verdad que mucho mejor de lo que todos hubiéramos esperado hace un año, cuando todas las variables habían entrado en debacle, cuando la economía parecía desbarrancarse luego de los sucesivos cambios de gobierno y de la declaración del default de la deuda. Dicho lo cual, a esta altura del año, pensar que incluso se insinúa una tenue recuperación de la economía es como para, no diría estar contentos, pero sí celebrar que al menos lo peor tal vez haya pasado. Si uno mira los indicadores, una economía que ya muestra crecimientos muy leves, es cierto, pero crecimientos al fin sobre los trimestres anteriores. Eso hace unos meses era realmente impensable. Y bueno, solo queda, resta esperar en lo inmediato la resolución de dos temas fundamentales para mí, que son, y están relacionados obviamente, que son el acuerdo, que se termine de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual le daría a la Argentina un horizonte financiero un poquito más estable, y que se resuelva finalmente si la Corte Suprema va a redolarizar o no nuevamente la economía, básicamente los depósitos bancarios. Un poco de ese acuerdo de la Corte está pendiente el fondo para determinar si pone la firma finalmente en un programa para la Argentina que de todas formas va a ser de corto plazo. Esto nos lleva al tema siguiente, que es qué pasa con la economía a partir de las elecciones, y la verdad que así como hace un año era bastante difícil pronosticarlo, hoy estamos un poco en la misma situación. Ciertamente es una situación mejor que hace un año, o por lo menos en las perspectivas, pero las incertidumbres que plantea el campo político a esta altura hacen bastante difícil predecir exactamente cuál será el marco. Mientras el equipo económico que acompaña a Duhalde, por lo menos hasta que Duhalde, hasta donde prometió se vaya, en mayo del año próximo, 2003, mientras esa línea más o menos prevalezca, uno podría no esperar sobresaltos en general, teniendo en cuenta que, bueno, más o menos las líneas ya están echadas y no cabe esperar grandes cambios de acá a mayo. Lo que venga después, yo veo dos horizontes. Uno es que haya elecciones y en función de eso ver cuál es la el candidato que finalmente triunfe y qué línea económica adoptará, con lo cual encierra un gran marco de incertidumbre. Y el otro escenario, que yo todavía no lo descartaría por completo, es que efectivamente Duhalde pretenda quedarse todo el año, hasta fin de año, en el gobierno, y ahí en lo económico no habría grandes cambios porque claramente Labaña seguiría siendo su ministro, pero el escenario político ya se hace aún más incierto, por cierto. Así que eso es lo que estamos esperando por ahora. Sí recomendaría de todas formas seguir muy de cerca todas las variables, porque con un escenario político tan incierto no descarto que pueda haber algún...
Volver a integrar al país, al mundo, como se decía. La disputa por ver cómo se configuraba un nuevo escenario electoral. En el sentido que en ese momento no era claro para nadie que se pudiesen hacer elecciones nuevamente. Por esto que decía de la crisis de la representación, de la crisis de los partidos, incluso un desgaste muy intenso al interior de los propios partidos por esto, por disputas internas, por mezquindades que ya estaban con un nivel de avance muy abierto, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión era cómo hacer para recuperar ciertos territorios, cómo hacer para poder dominar ciertas dinámicas y retrotraerlas a algún tipo de capacidad de representativa, o sea, alguna capacidad de volver a instrumentar algunas elecciones.
La tremenda crisis por la que atraviesa Argentina. Ayer se elegía nuevo presidente, el quinto en tan solo unos días. Duhalde reunió más de 260 votos en la Asamblea Legislativa gracias al apoyo de casi todo su partido, el Partido Justicialista, los radicales y parte del Frepaso, la oposición. Dijo que su tarea será impulsar la producción y el mercado interno. Prometió terminar con un modelo agotado. Para hacer un pulso a la situación y conocer cuál es la acogida a este nuevo presidente, nada mejor que desplazarnos vía telefónica hasta Argentina y hablar con las madres de Plaza de Mayo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Nos vamos hasta Argentina. Conversamos con Nora Cortiñas. Ella es integrante de Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora. Buenas tardes, señora Cortiñas.
Buenas tardes y buenas tardes.
Queremos hablar con ustedes para conocer cuál es la valoración, el análisis que ustedes hacen de todo lo que está ocurriendo en su país, en Argentina, estos días.
Bueno, está en una situación muy difícil, dado la situación también económica de extrema pobreza de más de 14 millones de argentinos, y un sistema económico que es de desocupación y de abandono de los deberes del Estado para con la salud, la educación, la vivienda. Bueno, en este momento hemos cambiado estos días de 5 presidentes y tenemos una expectativa hoy especial, pero pensamos que de esta manera no es la manera correcta, no es de acuerdo a la Constitución. Este presidente que fue elegido ayer por una asamblea legislativa, se le ha acordado hasta el año 2003, y la Constitución en realidad lo que prescribe es que haya elecciones y que el pueblo vote y elija su presidente.
5 presidentes en tan solo unos días, el país en agonía, y sin embargo parece ser que el señor Duhalde va a estar hasta el 2003. Ante todo esto, ¿qué se puede hacer, señora Cortiñas?
Bueno, yo creo que en el tema de las madres y los organismos de derechos humanos estamos tratando de ver que no sean violados más los derechos humanos en su totalidad, también los económicos, sociales, culturales, además de los civiles y políticos, y estaremos, bueno, vigilantes de ese respeto que tiene que haber. Y después veremos cómo transcurre, cómo procede una oposición que ha quedado en minoría, porque esta elección de ayer fue en combinación con los dos partidos mayoritarios y algunos partidos provinciales. Así que bueno, hay que esperar unos días y ver qué pasa. Vamos a ver cómo proceden los partidos más chicos, que son la verdadera oposición.
Mientras tanto, ¿hoy qué ambiente se respira en la calle?
Bueno, hoy entró un poco la calma, pero bueno, son estas calmas que trae también la gran desazón que hay por esta situación económica, que la gente no ha cobrado el sueldo, que la gente le han rebajado y que, bueno, además se ha hecho un, le llaman el corralito, la gente no puede retirar ni sus bienes de las cajas de ahorro ni de los bancos. Entonces, bueno, esta situación esperamos que en unos días se solucione y bueno, y se vuelva un poco la tranquilidad para que los hogares tengan trabajo, para que la gente pueda tener pan en su mesa, que es lo que queremos los argentinos. Paz, pero paz con la paz, con el pan en la mesa de todos los hogares de la Argentina. Para eso tuvimos ahora una consulta popular, los días 13, 14 y 15 de diciembre, una consulta no vinculante que se hizo justamente con la consigna Ningún Hogar Pobre en la Argentina. Y votaron más de 3 millones de personas por un seguro de empleo y formación de 380 pesos para jefa y jefa de hogar desocupado y 60 pesos de asignación por hijo y 150 pesos de asignación por las personas que no tienen ninguna cobertura de jubilación ni pensión. Entonces, bueno, esto tuvimos hace pocos días, esta consulta popular, espero que sea respetada también por el gobierno. La gente necesita trabajo, trabajo, no limosna. La gente acá en este pueblo nuestro, el pueblo necesita que le den trabajo, que se abran las fábricas y que haya trabajo, y que no se pague más una deuda externa, inmoral, odiosa y corrupta.
Le iba a preguntar precisamente por esa consulta popular organizada y realizada hace pocas fechas, el Frente Nacional contra la Pobreza, que aglutinaba tantos colectivos sociales, organizaciones, incluso sindicales, y bueno, pues durante todos estos días que ha habido 5 presidentes se han escuchado muchas cosas, pero el pueblo ha hablado de alguna manera con esos 3 millones de votos a una propuesta muy concreta. ¿Ningún presidente ha dicho nada con respecto a esto?
Bueno, han dicho los dos presidentes, digamos, el Rodríguez A, que fue el de ahora, que estuvo una semana, y ayer a la noche cuando hizo su discurso Duhalde, hablaron de tratar de solucionar el tema del desempleo, pero lo que ellos proponen es al desempleo. Nosotros, el seguro es para empleo, para que se abran las fábricas, para que la gente trabaje, para que se dignifique la persona desde el propio lugar de trabajo. No queremos que reciban, ni planes trabajar, que donde los tenga la gente en su casa recibiendo una limosna. El trabajo que hacemos los organismos de derechos humanos junto con organizaciones sociales es para que realmente se reactive la economía en Argentina. Si la gente rica pagara los impuestos debidamente, si todos los que tienen que pagar las deudas fiscales lo hicieran, y si no se pagaran más los intereses y esta deuda infame que se contrajo desde la parte particular y la estatizaron ya desde la época que el señor Caballo ya estaba en la época de la dictadura militar, cuando dejemos de pagar esta infamia, va a haber plata para reactivar la economía de nuestro país.
Pues mientras tanto habrá que esperar. Yo no sé cuál va a ser la actitud de la línea fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo en estos días.
Seguir la lucha, nosotros seguimos la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Seguimos trabajando como desde hace 25 años con toda nuestra fuerza, porque queremos que el pueblo argentino sea feliz y que tenga lo que le corresponde. No que tenga que ir mendigando una limosna por las calles, revolviendo tacho de basura, y que todas las empresas se privaticen y los países extranjeros se lleven las ganancias de este pueblo trabajador. Queremos que de una vez por todas no nos exploten más, de ningún país del mundo. Pero para eso tenemos que tener políticos honestos, que hay bien pocos.
Pues esperemos que esos políticos vayan llegando y que la situación de Argentina vaya también aclarándose.
Luego. Bueno, señores, muchísimas gracias por su llamado y un saludo al pueblo español, que desde luego yo soy descendiente de españoles.
Pues Nora Cortiñas, muchas gracias y le deseamos la mejor de las suertes para el trabajo que ustedes están desempeñando allí y para, en general, la situación de Argentina. Sí.
Que le quiero agregar que desde luego seguimos trabajando para que todos los genocidas vayan a la cárcel, sean juzgados. Apoyamos el juicio que se está haciendo en España a través del juez Baltasar Garzón, el de Francia con el juez Leloir, el de Alemania. Apoyamos los juicios para que sean castigados los genocidas desde que estuvieron durante el terrorismo de Estado y los genocidas económicos que tenemos ahora.
Pues como
buscaba la pacificación social, sentido de lograr una estabilidad mínimamente institucional para poner fin a lo que se había abierto como caos en el 19 y 20 de diciembre, pero que este intento de estabilización y este intento de pacificación social como condición de normalización del país era acompañado por una creciente represión en los barrios y en los territorios, ¿no? Que bueno, que llega a su punto máximo en lo que cuenta Diego de la masacre del 26 de junio y que tiene esta paradoja de que a la vez que es el momento de mayor represión, que es el momento de inestabilidad política muy fuerte, es el momento cuando el gobierno logra poner una fecha de elecciones adelantada y de alguna manera poner un plazo más o menos fehaciente por el momento de que se iban a producir elecciones.
26 de junio de 2002, testimonio de la represión en Puente Pueyrredón.
No, para cortar el puente como parte del plan de lucha, como parte de las luchas que venimos teniendo, denunciando que bueno, que la situación es cada vez más extrema, que no se puede estar viviendo en la situación que vivimos, sin hospitales, sin escuelas en los barrios, con un subsidio miserable, y bueno, eso era parte del plan de lucha, ¿no? Había un dispositivo impresionante con infantería, gendarmería, prefectura, tropas de prefectura alistadas para reprimir.
Ajá.
Aún así esquivamos, digamos, el cordón que nos impedía subir al puente y nos instalamos en la parte baja del puente,
sí,
la bajada, digamos. Alrededor de 5.000 personas, estamos hablando solamente en el puente Pueyrredón, una columna muy masiva de la zona sur de Gran Buenos Aires. Cuando llega una columna que estaba retrasada y se intenta sumar, un cordón de infantería se lo impide, forcejea con los manifestantes, y bueno, de ahí a los bastonazos sobre las mujeres y sobre los muchachos que estaban en el piquete, nada, en 2 minutos estaban a los balazos de goma, gases, etcétera.
En ese momento,
conforme con haber despejado la base del puente, empiezan, digamos, a perseguir, avanzan en tropa, como si fuera un ejército regular avanzando por la
zona,
baleando y gaseando a la gente. Y bueno, el saldo más o menos está trascendiendo ahora por los medios, decenas y decenas de heridos, de detenidos.
Ajá.
Incluso se habla de, queremos confirmar, de 2 muchachos... arma, balas de plomo, ¿no? 9 milímetros.
Sí, en la información que está circulando. ¿Usted tiene en este momento muchos militantes detenidos?
Militantes, compañeros,
vecinos, vecinas,
hay una cantidad importante de gente detenida, grueso en la comisaría primera de Avellaneda,
sí,
hay una cantidad importante de gente herida en el hospital Fiorito,
uh-huh,
y recién ahora, llegados al barrio, estamos haciendo recuentos, revisando las listas de compañeros,
claro,
yendo al hospital y a la comisaría con los abogados,
uh-huh,
a completar la lista de compañeros que están movilizados.
¿Y por qué pensás que particularmente hubo tanta represión en el día de hoy?
Bueno, porque creo que sabe el gobierno mejor que nosotros lo que nos espera, ¿no? Que se vienen meses donde la hiperinflación se va a desatar inevitablemente, donde el hambre que hoy reina en nuestros barrios se va a profundizar,
uh-huh,
donde la desesperación va a crecer y los sectores que estamos dispuestos a darle pelea a esta muerte lenta que nos propone el gobierno nos vamos a seguir manifestando y lo que están tratando es de que no lo hagamos. La fórmula que hoy...
el contexto de un Estado totalmente mafioso y descompuesto, en el que la represión no es simplemente una represión estatal. Es una represión estatal, pero además es una represión organizada por lógica de bandas, por lógicas mafiosas, o sea, por internas al interior de la policía, por internas al interior de grupos de empresas de seguridad privada, que en muchos de sus casos son gente que participó en las patotas militares de la dictadura. Entonces es un tipo de represión que no es simplemente que el Estado puede manejar, sino que en alguna medida hay aparatos represivos cuasi paramilitares bastante autonomizados de la dinámica estatal. En medio de esto se empieza a armar una especie de clima preelectoral muy raro. En principio porque se va pasando de un momento en donde nadie creía que se podía hacer elecciones, donde se pensaba que el sistema político estaba en una crisis terminal, a una situación donde emerge la figura del expresidente Menem y donde empiezan a haber encuestas cada vez más numerosas diciendo que hay una posibilidad efectiva de que gane Menem las elecciones. Esto cambia completamente el panorama. En el sentido que las elecciones previas al 19 y 20 de diciembre había asistido a votar muy poca gente. Y se suponía que después del 19 y 20 de diciembre, con la impugnación que implicaba eso para el sistema político tradicional, bueno, por más que el gobierno haya logrado fijar una fecha de elecciones, no iba a ser posible realizarlas. Pero la aparición de Menem en el escenario político hace que se polarice de alguna manera y la gente se empiece a decidir por ir a votar. Así es que, además de esto, hay dos hechos que para nosotros, y esto está en el documento, marcan un poco el clima preelectoral. Por un lado, la cuestión de la guerra, acá, que se ve en la invasión a Irak, me refiero, que se ve una cantidad de marchas masivas en todos lados, incluso en Argentina bastante grandes, no como acá, pero bastante grandes, o sea, un repudio masivo a la guerra y a la vez como el aprendizaje de todo el mundo, más o menos cínico, más o menos realista, de que esas marchas no tenían ninguna incidencia concreta. Entonces, se renueva como una especie de desconfianza en la capacidad de incidir, de tener efectividad política, cuando se sale a la calle en un sistema político que aparece bastante lejano y separado de la capacidad de actuar más cotidiana, ¿no?
Esta noche a las 10, la vacía dice no a la guerra. Salgamos al balcón, hagamos ruido con las cacerolas, apaguemos las luces.
Fábrica tomada Brugman, que es una textil, que fue tomada el 18 de diciembre del 2001, un día antes de la insurrección, y que, bueno, entra la policía de noche, muchos oficiales desalojan a las 5 obreras que estaban haciendo la guardia nocturna, un día feriado a las 3 de la mañana, se arma una guardia alrededor de la fábrica durante 3 días, y al cuarto día, con una presencia masiva de organizaciones piqueteras, asambleas, etcétera, se inicia una represión en un barrio bastante céntrico de Buenos Aires, muy impresionante. Se militariza casi el barrio y se desata una represión muy fuerte, lo que a todo el mundo le parecía bastante raro a una semana de las elecciones, ¿no? A la vez que había una cantidad de rumores de por qué se había desalojado esa fábrica, o sea, de que además de la intención política, había una interna judicial y política que de alguna manera quería intervenir y producir un hecho represivo para boicotear de alguna manera las elecciones.
En portada vamos a hablar de una situación que se está viviendo en Argentina. En el contexto de crisis económica y política que vive este país, hace un año y medio los dueños de una fábrica, la fábrica Brugmann, abandonaron a los trabajadores, abandonaron la producción y se declararon en bancarrota. Ante esta situación, las obreras recuperaron la fábrica, se hicieron cargo de ella y la hicieron de nuevo operativa. Ahora, año y medio después, los dueños quieren volver a recuperar esa fábrica que ellos mismos abandonaron. La fábrica fue desalojada por la policía y hace unos días se produjo una tremenda represión policial contra las obreras y todos los manifestantes que las apoyan. Para profundizar en esta situación les ofrecemos la siguiente entrevista. Estamos en comunicación con Argentina. Conversamos vía telefónica con Néstor Pitrola. Él pertenece a la Mesa Nacional de Polo Obrero, este movimiento que es integrante del Bloque Piquetero Nacional. Señor Pitrola, buenas tardes.
Mucho gusto, ¿cómo están?
Queremos conocer qué es lo que ha ocurrido en esa fábrica recuperada, la fábrica Brugmann. ¿Qué es todo lo que ha acontecido, señor Pitrola?
Bueno, este último episodio de esta larga lucha de los compañeros de Brugmann, que hace 16 meses que gestionan por sus propias manos la fábrica, ha empezado el jueves Santos a la noche con un desalojo policial ordenado por la justicia, de manera ilegal, porque lo hicieron de noche, lo hicieron sin notificar a las partes involucradas, a los abogados de los compañeros, y mediante una maniobra que se urdió en el Poder Judicial, seguramente por influencias políticas y económicas, porque se cambió del juez que intervenía en la causa, quien había dictaminado que esto era un conflicto laboral y que no había de por medio un delito penal o criminal. En cambio, este juez ha tomado a los trabajadores de Brugmann como delincuentes, usurpadores de la propiedad de quienes en su momento vaciaron la fábrica, la pusieron en bancarrota, en quiebra, y además la abandonaron físicamente hace un año y medio atrás.
Ajá, porque hay que recordar eso, los dueños abandonaron la fábrica y son las obreras de la fábrica las que la han recuperado y la han dado operatividad. Ahora, cuando todo está en marcha, parece que esos dueños quieren volver a recuperar la fábrica, ¿no?
Sí, esa es la situación. Estos patrones ya no son dueños de la fábrica por muchos motivos. Esa empresa quedó con 15 millones de dólares de deuda, algo que tal vez cuadriplica el patrimonio de la empresa, es decir, está completamente quebrada. Esas deudas son con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con el Estado Nacional y con el Banco de la Nación Argentina, que es un banco estatal, el único aquí en la Argentina, de manera que ellos no son propietarios, más bien la propiedad es de la comunidad. Y así respaldamos nosotros la gestión obrera en esta fábrica, que es una de las primeras, uno de los baluartes de esta experiencia revolucionaria de tomar las fábricas que quiebran los capitalistas en manos de los trabajadores y gestionarlas bajo las propias administración obrera, algo que está ocurriendo en unas 200 empresas en todo el país, ¿no?
Ajá. Contra este desalojo ha habido un movimiento solidario con los trabajadores y las trabajadoras de Brugmann y se produjo una represión policial brutal, ¿no?
Sí, la solidaridad ya fue muy marcada desde las primeras horas. El propio Viernes Santos estuvimos unas 3.000 personas acompañando a los compañeros. Luego todos los días, sábado y domingo, y el lunes el primer día hábil después del desalojo, marchamos algo más de 10.000 personas, con una mayoría de las organizaciones piqueteras que movilizamos a muchos compañeros, acompañados también de algunos sindicatos, de asambleas populares, de la Federación de Estudiantes de Buenos Aires, y todos ellos fuimos brutalmente reprimidos en horas de la tarde de este lunes 21 de abril, que se transformó en una jornada histórica, fundamental, que cambió la agenda política del país también a 5 o 6 días de las elecciones presidenciales del 27 de abril, instalando como tema de debate el problema de si este régimen social está para cerrar empresas, para cerrar fuentes de trabajo, o para abrirlas. Y efectivamente la confirmación de este régimen, que y en esto involucramos a todos los principales candidatos herederos del Partido Justicialista y de la Alianza de la Rúa, como responsables de esta política de desalojar a los obreros de las fábricas recuperadas, ¿no?
A estos escasos días para la elección presidencial, los diferentes candidatos o partidos políticos que se presentan, ¿se han manifestado con respecto a esta problemática?
Lo han eludido, y lo que sí está muy claro es que todos tienen un discurso de poner orden en el país. Se refieren al poderoso movimiento piquetero, se refieren a las asambleas populares y se refieren también a estas ocupaciones de empresa. Los candidatos, bajo distintas modalidades, plantean la reconstitución de la autoridad del Estado, pero no para enfrentar a la banca, no para enfrentar al FMI, no para enfrentar a la diplomacia norteamericana del imperialista Bush, sino para enfrentar al movimiento popular que se inició con gran vehemencia desde el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando la masa popular en la calle echó al gobierno de la Rúa.
Mientras tanto, habíamos tenido la noticia de que incluso en la represión había desaparecido un compañero suyo de Polo Obrero. ¿Qué se sabe de esta situación?
Por suerte ha aparecido en horas de la mañana de hoy.
Ajá, ¿y cómo ha aparecido? ¿Qué fue de él? ¿Qué le han
bueno,
hecho?
Bueno, el compañero estuvo preso y la policía no estaba dando cuenta de él. Tenía alguna causa pendiente previa y bueno, ahora felizmente lo han liberado.
Ajá. La situación en este momento, ¿cuál es? Hemos conocido también de la realización de un campamento en las puertas de la fábrica. ¿Cómo está la situación ahora mismo allí?
Ayer hemos tenido una manifestación multitudinaria, también de muchos miles de personas, que tuvo un gran impacto popular, que cosechó apoyo de las clases medias, una vez más en apoyo a Bruckmann y repudiando la represión. En horas de la noche, después de esa marcha masiva, los compañeros han emplazado un campamento a la par de las vallas policiales que impiden el ingreso a la planta. Bueno, todas las organizaciones populares vamos a participar de ese campamento, ya lo estamos haciendo. Incluso el cierre del acto presidencial de hoy, del Partido Obrero y el Polo Obrero, que presentamos una fórmula en las próximas elecciones, va a enviar una manifestación solidaria hasta las puertas de Bruckmann. Y estamos ya planificando actos masivos para el 1 de mayo que van a tener un contenido internacionalista contra la invasión imperialista a Irak por el retiro de las tropas de Irak y del Medio Oriente, y va a tener un contenido de reafirmación del movimiento de lucha y de apoyo a Bruckmann, en particular este 1 de mayo.
Todo esto se da en este contexto de crisis política y económica tremenda que vive la Argentina. ¿Cómo están viviendo los movimientos sociales, la gente de la calle, las organizaciones que sí se están organizando en la calle, toda esta crisis frente a esa actitud que tienen por parte de los gobernantes desde hace tanto tiempo allá?
Para nosotros está planteado una fuerte crisis política después del 27 de abril. No consideramos que estas elecciones presidenciales sean el final de la gran crisis económica, social y política que vive la Argentina, sino que son un episodio de esa crisis, y nosotros decimos que se trata de un paréntesis entre la rebelión popular que ya tuvimos el 19 y 20 de diciembre del 2001 y la próxima rebelión popular. Estamos muy claros que estos candidatos herederos del Partido Justicialista y de la Alianza que nos vienen gobernando en los últimos años, desde la salida de la dictadura militar, están completamente fragmentados. Es confuso el resultado electoral del 27 de abril y está muy claro también que todos ellos son firmantes de los pactos que ha establecido el gobierno de Duhalde con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, vamos a un agravamiento de las condiciones sociales y económicas para las grandes masas empobrecidas de este país y a un pago a muy alto precio de los costos de la guerra imperialista, que también va a significar más hambre para todas las naciones endeudadas, hipotecadas, quebradas y oprimidas del mundo.
Señor Pitrola, en todo este contexto de política neoliberal tiene mucho que ver las actividades de las grandes empresas multinacionales, transnacionales. ¿Qué habría que explicarle a los ciudadanos de acá, de España, desde allá, desde Argentina, de la responsabilidad que están teniendo en toda la crisis las empresas españolas?
Bueno, muchas de ellas están en este momento a la cabeza del reclamo de la mano del Fondo Monetario Internacional de un feroz aumento en las tarifas públicas. Ellos quieren llevar las tarifas a los precios de la devaluación monetaria, que ha sido de un 200% desde la caída del gobierno de la Rúa. De manera que están jugando un papel activo como partícipes impulsando el ajuste, impulsando la política de los banqueros y la política de los grandes monopolios que fueron los protagonistas de la privatización, lo mismo con los sistemas jubilatorios que están quebrados y que fueron impuestos en la Argentina y que hoy hacen crisis en todo el mundo. Entonces son, con todos los monopolios imperialistas, responsables de la desocupación masiva que tenemos, responsables de la flexibilidad laboral absolutamente extrema en el país, responsables del completo derrumbe de los salarios, y la política que están reclamando apunta a agravar esa situación.
Néstor Pitrola, no le molestamos más. De la Mesa Nacional de Polo Obrero, muchas gracias por atender nuestra llamada. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro ánimo.
Al contrario, gracias a ustedes y la solidaridad con el pueblo español, que lo hemos visto en la calle y hemos compartido movilizaciones de carácter.
Hay bastante confusión. Hay una campaña que se intenta hacer por parte de las asambleas de boicotear las elecciones, que se espera que tenga algún resultado, y el día de las elecciones, para sorpresa de muchos, se ve que vota el 80% del electorado, que de los que votan el 90% vota los partidos que se presentan, que son partidos bastante tradicionales. O sea, son los dos partidos tradicionales que presentan tres candidatos cada uno. La izquierda partidaria saca apenas un 3%. Y es inexistente casi el voto nulo o la ausencia electoral. Entonces, bueno, es una sorpresa para muchos, ¿no? Y por ahí, para ir terminando, quisiera contar algunas reflexiones que se hacen después de estas elecciones, porque inmediatamente se disparan como distintas estrategias de reflexión para pensar qué fue lo que pasó. O sea, qué señalaron estas elecciones, y sobre todo lo que se hace es poner en relación el resultado de estas elecciones con el 19 y 20 de diciembre. O sea, cuál es la relación, cuál es la linealidad para algunos, causa-efecto del 19 y 20 con el resultado de las elecciones, especialmente con esta participación masiva en las elecciones. We'll be right back. diciendo, bueno, este es el fin del caos, por suerte la gente tomó conciencia, está salvada la democracia, y había una especie de festejo casi como en la vuelta de la democracia en el 83, sentido que había habido, se decía, una revalidación masiva de las instituciones, ¿no? Entonces había un festejo muy grande, además de los medios de comunicación y una campaña diciendo que se había abandonado de alguna manera la Argentina a la barbarie que se había abierto el 19 y 20 de diciembre. Por otro lado, hubo gente muy frustrada, ¿no? Muy triste, que se esperaba otra cosa, que esperaba que lo abierto en diciembre, o sea, ese proceso de movilización popular tan intenso, tuviese su traducción electoral. O sea, se reflejara de alguna manera, tuviese una consecuencia directa en las elecciones. A lo que obviamente no le encontraban ningún sentido a esta asistencia electoral y mucho menos a la forma en que se había votado. A nosotros lo que nos parece, y es un poco el análisis del documento, es que estas dos consideraciones, estos dos tipos de análisis tienen bastantes cosas en común. Por un lado, tanto lo que unos festejan como lo que otros lamentan es esta ausencia de un sujeto, esta ausencia de posibilidad de constituirse alguna forma orgánica que se pudiese expresar en las elecciones. O sea, para quienes creían que lo que se había abierto era una barbarie, bueno, festejan que ese sujeto, o que ese partido del 19 y 20 o partido de la autonomía no se haya logrado constituir, y de alguna manera dijeron, bueno, se cerró lo que se abrió el 19 y 20 de diciembre. Pero para otra gente, incluso muchos partidos de izquierda o incluso mucha gente que tuvo la percepción de que lo que había pasado el 19 y 20 de diciembre había sido una revolución política, o sea, que se había abierto un periodo prerrevolucionario, como se decía, que ese periodo iba a tener su efecto muy concreto en las elecciones. Y bueno, lo que lamentaban es la incapacidad que se tuvo durante todo ese año y medio de armar, de organizar, de centralizar, de alguna manera de poder armar algo que se expresase en las elecciones. Y bueno, lo que decía es que la discusión precisamente es con este tipo de, con lo que comparten estas dos argumentaciones, ¿no? Con que hay una linealidad, una relación de causa-efecto entre lo abierto el 19 y 20 de diciembre y las elecciones. El sentido que para nosotros hay una especie de disociación muy fuerte entre este nivel de política electoral y la dinámica abierta por los movimientos sociales. El sentido de que lo que pasó el 19 y 20 no fue una revolución política y la impugnación al sistema político hacía como una paradoja en sí mismo que se pueda esto expresar en el terreno electoral. Bueno, esta es una discusión que por supuesto está abierta, que es una discusión que tiene que ver con lo que Diego mencionaba de si hay en Argentina en este momento un reflujo político o no. Nuestra percepción es que no, que la idea del reflujo político es de alguna manera incorrecta, en el sentido que los que se han retirado son aquellos que tenían una fuerte expectativa de que todo el movimiento social se convierta en una institucionalidad alternativa, o sea, de que el movimiento social se pudiese hacer cargo de gestionar de manera simétrica las instituciones del gobierno, cosa que no era una expectativa de las propias experiencias que venían trabajando antes del 19 y 20 y que aún siguen trabajando, pero que en ningún momento aspiran a reemplazar como instituciones a las actuales. Bueno, dejo acá y me parece que vamos a empezar la discusión.
Thank you.
Vero va a responder a una pregunta que le plantean desde la sala sobre la ocupación de la fábrica Bruckmann.
En principio fue tomada y la primera actividad fue tratar de comercializar el stock que tenían y, en primer lugar, tratar de restablecer las relaciones con los antiguos compradores, en sentido que los dueños, cuando habían dejado la fábrica, habían dejado deudas con todos los proveedores, con toda la gente que le abastecían, e incluso deudas de servicios, por lo que las obreras, porque son mayoritariamente obreras, son una fábrica textil que produce trajes, sobre todo para marcas conocidas, y tuvieron que juntar plata para que le restablezcan los servicios básicos de la fábrica. Finalmente habían conseguido que varios grupos le sigan comprando mercadería. Muchos lo hacían por solidaridad, muchos otros porque les convenía, en el sentido que eran ventas en negro, entonces se ahorraban de los impuestos. Lo que tenía interesante Bruckmann es que el debate en las fábricas es un poco entre dos dinámicas: estatización con control obrero o cooperativización. La cooperativización, que es una forma que adoptaron bastantes, llevó a algunas a implicarlas a una dinámica de competencia con el mercado que muchas veces las desfavorecía, en el sentido de que no tenían la capacidad de inversión ni de apuesta en el mercado que tenía una fábrica común. Pero a la vez les permitía cierta legalización, la cooperativización. La estatización con control obrero en una línea, bueno, también bastante más apoyada por partidos trotskistas que están muy fuertes en algunas fábricas, y que Bruckmann lo que había hecho era ir un poco más allá de ese debate, en el sentido que si en un principio estuvieron por la estatización con control obrero, después se dieron cuenta que estatización significaba que iba a venir un veedor del Estado a dictaminar si esa fábrica era viable económicamente o no. Y ellas sabían que si venía alguien les iba a decir que no. Incluso también estaba la discusión de por qué si el Estado no se hace cargo de nada, ni de hospitales, se va a hacer cargo de fábricas. Entonces, la idea era tratar de buscar una forma más o menos alternativa que logre salir de esa disyuntiva, que les permita una legalización que de alguna manera no la someta todo el tiempo al miedo de la expropiación y del desalojo, que fue lo que finalmente pasó. Y bueno, tenían mucho apoyo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y estaban viendo qué forma jurídica podían encontrar para poder facturar, que era el problema principal, y para poder legalizar mínimamente las máquinas y la fábrica, ¿no? Y a la vez, hay también una discusión muy interesante en términos jurídicos entre ahora el fallo que desalojó a Bruckmann y que de alguna manera es como precedente que alarmó al resto de las fábricas, es de un juez que, bueno, era un juez de la dictadura y que dice que por supuesto que el derecho a la propiedad está por sobre la vida y por sobre el derecho al trabajo. Entonces, bueno, una polémica bastante grande.
Podéis hacer una aclaración, porque no he entendido muy bien La explicación o la respuesta que vosotros dais al hecho de que no haya incidido de manera clara el movimiento popular desde el estallido social y así en las elecciones. O sea, habéis planteado dos respuestas que había, las habéis desechado, pero la vuestra no la he acabado de entender, la verdad.
Eso es natural, porque la nuestra es muy complicada. Digamos así, cuando se plantean las elecciones, hay un grupo de compañeros que lo que dicen es hay que intervenir en las elecciones, porque así no sean lo central del movimiento ni de la política, es una realidad que existe y hay que dar algún tipo de respuesta, sin que comprometa, por supuesto, la autonomía de las experiencias. Este grupo no llega a plasmar nada en las elecciones, sino que mantiene un común debate teórico entre el movimiento. Es decir, en algún momento habrá que tener en cuenta el tema de las elecciones. Los partidos políticos de la izquierda sí se presentan a las elecciones y dicen, nosotros somos el auténtico representante de lo que pasó en diciembre, ¿no? Somos los representantes del movimiento, algunos metieron dirigentes piqueteros en sus listas y decían, bueno, la lista piquetera. Ellos suman 3% de los votos. Otro grupo de compañeros, entre los que estaba el diputado Luis Zamora, no sé si será conocido o no, pero bueno, alguno lo conocerá, es un ex dirigente trotskista que era del partido el MAS, y que en un momento determinado él se sale del partido y hace toda una reelaboración. Le escribe en el libro, ¿no? Hace toda una reelaboración más ligada a la autonomía, más ligada a plantear de otra manera la cuestión de la democracia y el contrapoder. Y lo que él dice es que el que se vayan todos hay que seguirlo como movilizaciones en la calle y, de alguna manera, obligar al sistema político a que no hayan elecciones tramposas. Es decir, que el presidente que gana va a quedar atado por una estructura de jueces, policías, burócratas, militares, gobernadores, etcétera, o sea que no va a poder pasar nada. Entonces, que había montado una trampa, se decía. ¿La trampa en qué consistía? En que probablemente los políticos del sistema pierdan después del 19 y 20 y la repulsa tan grande, y el nuevo presidente, que seguramente iba a ser alguien un poco más comprometido con esta situación, iba a quedar sin poder hacer nada, ¿no? Entonces lo que se decía es, bueno, hay que llevar a fondo el que se vayan todos. Manifestaciones en la calle, manifestaciones culturales, que todo el mundo se pronuncie y obligar a que renuncie toda la clase política. Todos los jueces, todos los diputados, todos los gobernadores, todos los concejales. Todos. Que se cumpla y que se vayan todos. Se hicieron manifestaciones con este pedido. Participó una que finalmente fue candidata presidencial, Elisa Carrió. Participó Luis Zamora y participó la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que es un desprendimiento de la CGT de hace muchos años, y que es una central progresista, digamos, pero que no participa del bloque más radical, digamos, del que estuvimos hablando hasta ahora. O por lo menos no participa su conducción o de manera total. Cuando se hacen estas movilizaciones, la coordinadora Aníbal Verón, que es la coordinadora que agrupa a los piqueteros del sur de Buenos Aires, esto es de lo que veníamos hablando, ellos dicen que no van a ir a las manifestaciones. Y dicen que no van a ir no porque ellos crean que hay que presentarse a elecciones y está mal el que se vayan todos, sino que dicen que el que se vayan todos no es una consigna que pueda ser recuperada por un grupo de personas que tienen como eje de su acción política las elecciones, así sea para oponerse. Lo digo de otra manera. El tema de las elecciones no puede ser el eje que articule a las organizaciones en lucha, ni siquiera para decir que no se hagan. Es decir, que hay una primer lucha que a nosotros nos pareció muy interesante entre los que dicen hay un eje coyuntural, geopolítico, macro, que dice qué se hace con el poder político en las elecciones. Todos tenemos que posicionarnos frente a ese eje como un eje prioritario. Y Aníbal Verón en ese momento sacó una declaración que dice que ellos no van a participar porque no aceptan que ese sea su eje, que ellos tienen sus propios ejes y que van a seguir trabajando alrededor de esos ejes. Se armó una discusión muy grande porque muchísimas asambleas sí participaban del que se vayan todos, y se armó una discusión grande sobre por qué participar, por qué no participar. A partir de ese momento creo que se están echadas las cartas, ¿no? El proceso del que se vayan todos es derrotado. No es tanta la gente que se moviliza en ese proceso, y Luis Zamora decide no presentarse a las elecciones un poco para, con la confianza que las asambleas y los piqueteros iban a ser la base de un movimiento que iba a deslegitimar la elección. Así quedan planteadas las posibilidades. Si alguien quería votar al que se vayan todos, podía votar un partido trotskista si consideraba que era, o un partido trotskista, yo digo trotskista porque en Argentina está muy, la izquierda partidaria tiene un componente trotskista grande, pero no solamente trotskista, está el Partido Comunista, en fin, los partidos clásicos de la izquierda. Podía votar estos partidos considerando que ellos eran los legítimos representantes. Los que consideraban que el que se vayan todos era un cuestionamiento de la relación de representación como tal, podían simplemente boicotear la elección. Pero también había otra posición, que es una posición que es la que nosotros acompañamos en ese momento, y es: las elecciones no pueden ser lo que nos organice, ni para bien ni para mal. Estamos embarcados desde hace varios años, y no solo desde el 19-20, en construcción de experiencias autónomas, y esto es lo relevante para nosotros. La elección podría ser algo interesante si partiese de los propios requerimientos y las propias dinámicas de construcción del movimiento de base. Si no, es algo que se nos está imponiendo desde otro lugar y nos desorganizaría. Entonces, cuando se hace la lectura de que las elecciones constituyen una derrota, en el sentido de que ni es votado un movimiento que represente a lo que pasó en diciembre, pero tampoco se deslegitima la elección con poca gente votando, la respuesta es clara. El análisis político que hace el sistema es muy claro. Dice: todos pudieron presentarse a las elecciones. Todos tienen derecho a decir qué harían con la economía, qué harían con las relaciones internacionales, qué harían con la política de defensa del país, etcétera. Todos pueden organizarse. Si no se organizan para presentarse a elecciones, es porque no quieren o porque no tienen la capacidad de hacerlo. Es decir, no son legítimos, no tienen legitimidad. Los que querían, de manera antidemocrática, boicotear las elecciones, no tienen presencia. Conclusión: la amenaza que surgió en diciembre ya fue conjurada. ¿Se entiende, no? Había un fantasma que rondaba las elecciones, ese fantasma no existe más. Hoy somos todos nuevamente ciudadanos argentinos que cada tanto nos organizamos según qué hacer con la economía, con la política de defensa, etc. Esta es la lectura oficial. Lo paradójico es que hay una lectura que le hace espejo a esta, que es, por ejemplo, la de los mismos partidos de izquierda, que al presentarse y sacar el 3% de los votos, hacen la siguiente declaración: nuestro 3% de los votos demuestra que el movimiento está fracasando. Entonces, si esto es un reflujo político, que es la conclusión que se hace, nosotros decimos que no es un reflujo político, porque no es un reflujo en relación a los propios objetivos, a las propias dinámicas y a las propias pretensiones de un movimiento que sigue activo, que está reflexionando, que está pensando, que está tratando de analizar toda la complejidad que se vio en el año 2002, ¿no? Y que, para poner un ejemplo que lo pusimos ayer también, todos los grupos con los que nosotros estamos trabajando desde el año 2000-2001, con todos esos grupos hoy seguimos trabajando. Todos siguen activos, todos están pensando, todos han madurado en este proceso. Entonces, espero haber respondido, aunque sea. Se registra, nosotros tratamos de mostrar un movimiento que es el siguiente. Antes de diciembre del 2001, cada uno de estos movimientos estaba más o menos separado de otros movimientos, y se puede decir que, si se lo considera con los números del 2002, eran grupos más chicos. Entre fines del 2001 y 2002, todas las organizaciones autónomas crecieron muchísimo. Crecieron realmente muchísimo. Crecieron más, incluso, probablemente, más de lo que se puede consolidar. Sí, crecieron mucho y con una gran rapidez. Si vemos hoy cómo están cada una de estas organizaciones en relación a fines del 2001, principios del 2002, todas han decrecido. Todas están más chicas. Entonces, si tomamos ese parámetro, efectivamente lo que hubo es una especie de politización, una ilusión de que efectivamente esos movimientos iban a resolver bastante pronto, con algún nivel de eficacia, la cuestión de un doble poder o de un poder alternativo. Esto no ocurrió y mucha de la gente que había participado tuvo niveles de desilusión, de cooptación, estuvo la represión, en fin, estos movimientos decrecieron en relación a ese momento. Lo que nosotros estamos intentando es mostrar cómo se ve la película si no empieza en el 2001, sino que si empieza en el 99 o en el 2000, cuando todas estas organizaciones ya existían, ya estaban trabajando y no crecían tan meteóricamente, o como decimos nosotros en Argentina, no engordaban tanto, ¿no? Engordar es, en término argentino, no sé si acá se entiende, pero es crecer más allá de la capacidad de... Bueno. Se entiende, entonces. En el año 94, en Santiago del Estero, hubo una pueblada, se quemaron los tres poderes del Estado, ¿no? Se quemó el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, y además se incendiaron las casas de muchos de los principales dirigentes políticos de los partidos tradicionales. Cuando vinieron las elecciones, el gobernador del peronismo de aquel entonces sacó un altísimo porcentaje de los votos, algo así como un 60%. En ese momento todos dijimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Estamos hablando del 94. Esa lógica no dejó de repetirse y de generalizarse después. Pero en ese momento dijimos todos, bueno, ¿qué pasó acá? Me acuerdo que un amigo me dijo, hay dos posibilidades cuando nosotros no entendemos. O es la realidad la que tiene que corregirse, o somos nosotros los que tenemos que preguntarnos qué está pasando, que con nuestra forma de pensar y ver las cosas no podemos entenderlo. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que estamos intentando plantear es no partir de sistemas lógicamente coherentes que de una u otra manera nos indican que hay un momento cuantificador de las elecciones, que así no sea el principal, sí mide algunas cosas y sí nos muestra una cierta foto de las relaciones de fuerza. Porque si uno se cree esa foto, pierde de vista simplemente ciertas dinámicas sociales que siguen en juego y que en las elecciones no se ven. Sobre todo, me estoy refiriendo a la situación de Argentina. No quiero hacer una generalización de un método de lectura, de escrutinios de encuestas en cualquier situación. Digo, en la situación de Argentina, con un movimiento social tan activo, con tantas experiencias de lucha, por poner un ejemplo, la situación de Brugman sigue sin resolverse. Las movilizaciones por el caso de Brugman siguen ahí. Los piqueteros siguen trabajando en más soledad que en el 2002, pero no sé si en más soledad que en el 2001 o en el 2000. Y hay muchísimas experiencias. Los campesinos de Santiago del Estero, del Mocase, vivieron muy de lejos la insurrección en Buenos Aires de diciembre del 2001. Y ellos están allá trabajando y podríamos seguir hablando, ¿no? Entonces, simplemente decir que es cierto que para cierto nivel de participación y de acción política, las elecciones tomaron un papel muy preponderante y esto implica una soledad mayor para los movimientos, pero también es cierto que pasadas las elecciones, la dinámica social muy rápidamente vuelve a transcurrir a partir de los movimientos. Entonces, no es negar que haya una cierta recomposición del poder, que es efectivo, no es negar que haya habido una derrota política efectiva de quienes pensaban que la salida política pasaba por deslegitimar las elecciones. Los que pensaban así sufrieron un golpe político, sin dudas. No se trata de disfrazar una derrota, ¿no? Y decir, bueno, perdimos, pero como nosotros queremos seguir luchando, vamos a encontrar buenos argumentos para decir que no perdimos. Sino que es hacer un esfuerzo por tratar de construir una percepción de lo que pasa en el país que nos permita a la vez entender que hay un gobierno y hay un poder que están trabajando y que están ganando terreno, pero que eso no es mecánica y directamente derrota a los movimientos sociales, sino que de un lado hay un poder que está trabajando ahí y también hay experiencias de contrapoder que están trabajando ahí. Y que esa coexistencia es, por lo menos en el mediano plazo, una realidad que vamos a tener que aprender a convivir con eso, porque esa coexistencia se viene dando desde hace unos años y no parece que el poder simplemente pueda liquidar el movimiento de contrapoder así nomás.
Y agregaría que también implica esta doble dinámica como dos acercamientos subjetivos bastante diferentes a las experiencias. Creo que en el 2002 mucha gente se acercó en solidaridad o con expectativas de distinto tipo a acompañar a las experiencias que ya venían desde hace mucho tiempo. Y ahora encuentra el resultado de las elecciones como una buena excusa para quedarse en su casa. Entonces, por supuesto que ese es el punto de vista del reflujo. Esa gente, de pasar a estar en una posición más o menos activa de acompañamiento de las experiencias, ahora se retiró. Se evalúa una frustración política y efectivamente se podría decir que esa es buena parte de la gente que compone el reflujo real. Pero las experiencias esas que seguían antes y después del 19 y 20 siguen trabajando. En este sentido, más solas, en el sentido que mucha gente se acercó y que ahora vio que las experiencias no se iban a convertir en, la, en lo que ellos despiertan, y entonces bueno, quisieron simplemente no seguir acompañándolas. Pero esto también muestra como dos formas diferentes de entender qué significa trabajar con y en una experiencia, y la forma subjetiva en que uno intenta y espera lo que allí se desarrolla, ¿no?
¿Alguien le pregunta?
Comparto con, lo, con ustedes esto de que las experiencias, digamos, de grupos sociales siguen construyéndose al margen, digamos, del proceso partidario. Pero la pregunta es, ¿qué perspectivas ven ustedes en la renovación del liderazgo político de la conducción del Estado, digamos así? O si van a ser dos vertientes distintas que en algún momento dialécticamente tendrá que aparecer algo nuevo. Lo segundo es, las últimas medidas de Kirchner, de bueno, de decapitar, digamos, la cúpula militar, ahora también la policía, el tema de la Corte Suprema ayer, si, digamos, no se está construyendo un nuevo caudillo, digamos así. Porque él tampoco parece tener prácticas demasiado democráticas en su provincia, haberlas tenido. Y lo tercero es cómo leen ustedes el indulto de Zeineldin y de Gorriarán Merlo.
Respondemos, ¿no? Pero antes dos aclaraciones. Una ya fue hecha, nosotros estamos acá en el mismo momento que Kirchner está haciendo todo lo que está haciendo y nos enteramos como ustedes por internet, digamos. Normalmente, entre que nuestro objetivo no es tener un análisis político institucional de la Argentina, no es lo que más nos interesa, sino la perspectiva del movimiento social. Y dado que estamos acá sin posibilidad de comentar con todos los amigos y tomar los cafés que nos organizan la cabeza con los amigos, estamos en malas condiciones para hablar de las cosas más recientes. Pero no hay que perder de vista la posibilidad que Kirchner efectivamente está haciendo un gobierno muy sorpresivo, muy efectista. Él llegó con muy pocos votos, ¿no? Después la situación de haber quedado mano a mano con Menem le dio una legitimidad gigantesca. O sea, cualquier candidato a presidente en Argentina que hubiera quedado en un mano a mano con Menem en la segunda vuelta iba a tener mucha legitimidad. Porque si de algo se trataba es de encontrar una dinámica para sepultarlo a Menem. Y la segunda vuelta era la oportunidad. Menem se bajó, ¿no? Pero el hecho de que Menem se haya bajado no oculta, sino que muestra que es un, hoy por hoy es un cadáver político completo. Hoy por hoy, digo. Por ahí mañana revive. No sé. Entonces, efectivamente, el gobierno de Kirchner está haciendo muchas medidas muy populares. Muy populares. Cada vez que nosotros leemos el diario no podemos creer, ¿no? O sea, los generales vinculados con la dictadura quedan sueltos. Según el diario de ayer o de hoy, la propia Eve Bonafini, que es la líder de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, sale de una reunión con el presidente. Ustedes saben que Eve Bonafini es una persona que no se guarda nada, digamos, ¿no? Que tiene una radicalidad gigantesca. Y ella sale diciendo, bueno, este presidente puede ser, no es un... No todos los políticos... No sé, dice así, si el diario dice la verdad. Dice, nos equivocamos, no todos los políticos son iguales. ¿No? Entonces, bueno... no podemos decir, en este momento hay bueno, estuvo Fidel Castro dando un discurso en la puerta de la Facultad de Derecho frente a 10.000 personas. El clima cambió muchísimo. El palacio del neoliberalismo que era la Argentina a lo que es el gobierno de Kirchner hoy cambió mucho. Nosotros no tenemos expectativas demasiadas, no creemos que las claves de la realidad política argentina pasen por ahí, y nos parece que con más razón. Porque esto está pasando, con más razón hay que insistir en que la clave son los movimientos sociales radicales. Y ponemos la atención en algo, capaz que no haya razones, pero nosotros creemos que sí. Hace 30 años en la política argentina pasó algo parecido. Asumió un presidente que se llamó Cámpora, vino de la mano de una de las guerrillas más poderosas de Occidente, que se llamó Montoneros. Se llegó al gobierno, se tomaron medidas muy radicales y al muy poco tiempo llegó la AAA, que eran los Escuadrones de la Muerte. Nosotros no estamos en este momento enterados con detalle de qué pasa en los barrios de Argentina, pero habrá que ver. si las organizaciones autónomas son respetadas por este gobierno o son atacadas por este gobierno. Eso es un dato que habrá que ver, ¿no? Y que es un tema importante. Respecto al indulto, es muy difícil que decir. Nosotros estamos en favor de la libertad de la gente del Movimiento Todos por la Patria, de Gorrea Merlo, y no estamos a favor de la libertad de Zeinaldin. ¿Cómo podríamos estar? Zeinaldin fue como capitán del ejército, era el vínculo con el Escuadrón de la Muerte AAA. ¿Qué podemos decir? Es un enemigo, no se puede decir más nada. De Gorrea Merlo efectivamente hubieron irregularidades en el juicio muy fuertes, hay instituciones jurídicas a nivel latinoamericano que estaban recomendando la libertad, era jurídicamente insostenible, y además, bueno, hay un criterio general que es no nos parece que los problemas políticos se resuelvan con métodos penales.
Aquí termina por hoy esta segunda parte de la charla que hemos dedicado a las nuevas formas de protagonismo social en Argentina, acompañados por amigos del colectivo Situaciones. Ya aprovechamos también para expresar nuestro agradecimiento a Indimedia y a Red con Voz, de quien hemos tomado algunos bloques de audio que hemos insertado entre medio de las intervenciones de Vero y Diego. Anunciamos también que el próximo programa será el jueves 8 de enero de 2004. Trenes Diferentes os ofrecerá un videodrome dedicado a la tormenta de hielo. Hasta entonces.
That was the second thing.